Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
Rompiendo el internet.
Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a Rompiendo el Internet, el lugar de Audiocentro para conocer a profundidad a aquellas personas cuyos contenidos en redes sociales nos han sorprendido y enganchado. Hoy tengo el gusto de platicar con Jerónimo Zarco, estudiante de prepa, comunista, divulgador del marxismo, activista por acción y justicia climática, estrella de TikTok también. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Berenice. Pues aquí estoy pues acompañándote y muy contento de esta plática que vamos a tener.
Ok, si de pronto escuchan que Jerónimo se escucha raro, es porque estamos hablando a través de nuestras computadoras. Él está en su casa y yo en la mía. Como pues estamos en tiempos de pandemia y atravesando un pico, entonces no nos pudimos ver nuestras caritas en vivo. Muy bien, Jerónimo, quiero empezar con nuestra conversación. Llama mucho la atención cuando de pronto nos encontramos con tu TikTok y los medios se impactaron, ¿no? Y de pronto veíamos notas así de, hay un adolescente explicando el marxismo en TikTok. Y te entrevistaron y hubo como mucha laraca, discusión en Twitter. ¿Por qué crees que haya sorprendido tanto que pues, un chavo estuviera explicando marxismo en TikTok?
Yo creo que por varias razones. En primer lugar, yo creo que pues sí, en los últimos 30 años el marxismo se ha visto un poco tergiversado. Siempre se ha visto víctima de propaganda, víctima de mentiras. Además de que miles de pensadores han querido descalificarlo. Sobre todo en los últimos 30 años, después de grandes transformaciones, después de la Guerra Fría, nos hemos acercado a un mundo mucho más, podemos decir, monopólico entre la hegemonía cultural que tiene pues, Occidente y sin duda Estados Unidos. Entonces, pues un pensamiento diferente, un pensamiento que justamente pues, se opone a este monopolio cultural y a las mismas relaciones de producción que tenemos hoy en día, pues termina sorprendiendo, sobre todo después de la Guerra Fría. Y además de eso, pues obviamente no soy el único marxista hoy en día y ni mucho menos, pues también hay muchísimos académicos y todavía hay muchísimos partidos que se mantienen con un pensamiento marxista. Lo que sorprendió también de mí fue, supongo, mi edad. Bueno, yo este verano acabo de terminar la prepa, soy alguien que es todavía muy joven, todavía estoy aprendiendo y creo que el espacio de divulgación que creé, que no solamente tiene que ver con chistes o contenido común o más bien digital que normalmente consumimos, que tiene que ver con comedia, creo que TikTok no solamente a mí, sino nos dio a muchas personas la posibilidad de explorar contenido educativo que estaba al alcance de muchas más personas. Y creo que esta nueva dinámica que yo encontré para divulgar lo que yo sé, lo que a mí me interesa a través de una plataforma como TikTok dio la oportunidad a que fuera mucho más escandaloso para poder hablar de temas que no son siempre... O sea, TikTok nos ha dado la posibilidad a muchos creadores de explorar nuevas maneras de hacer videos, nuevas maneras de hacer contenido y sobre todo también la misma plataforma nos ha ayudado a explorar pues justamente el contenido educativo, el contenido político, el contenido de debate.
Bueno, hablando de las posibilidades que dan las redes sociales para compartir el contenido que uno produce, son muchísimas y además las personas son muchísimas produciendo un montón de contenido. Tenemos una montaña de contenidos que se generan, que pueden ser buenos, malos, educativos, no, de lo que sea. Pero aún así son pocos en realidad los que tienen como que sobrepasan como ciertos límites, ¿no? Que se convierten en masivos. ¿Qué crees que haya sido en la forma en la que tú haces este trabajo de divulgación lo que haya llamado tanto la atención que se haya convertido en algo también masivo?
Pues creo que justamente, ya tampoco me quiero echar muchas flores ni nada, pero creo que he logrado sintetizar en el espacio de un minuto, tres minutos, muchos conceptos básicos de una teoría que es poco comprendida. Y creo que justamente el espacio que las redes sociales nos pueden dar, sobre todo en donde yo divulgo, por decirlo de alguna manera, que es TikTok, que es como muy nueva, que entra al mercado de las redes sociales en un punto en donde ya está muy dominado por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Creo que estos nuevos formatos que nos dan y también la manera en la que yo logro sintetizar algunas teorías, pues llamó la atención las nuevas dinámicas que nos dio a TikTok a través de la edición rápida de videos, pues también como la divulgación a través de hashtags, a través de sonidos, a través de muchas cosas que también permitía pues también no solamente combinar pues la parte educativa, sino también con un poco de comedia para llegar, para tener más alcance. No sé, creo que hay muchos diferentes factores que lograron hacer que mi contenido llegara a un círculo más amplio.
Y en este tiempo que has mantenido la cuenta, que se popularizó, se viralizaron algunos de tus videos y que tú te popularizaste, ¿no? De alguna manera, incluso con personas que no están en TikTok, pero que conocieron de ti gracias a que se corrió la voz, digamos, en las distintas redes sociales. ¿Has sentido algún impacto en cuanto a este trabajo de divulgación? Es decir, ¿has tenido contacto con personas que digan, oye, sí, yo te sigo y he aprendido mucho? ¿O incluso un impacto profesional para tu persona?
Sí, sin lugar a dudas. O sea, muchísima gente me escribe porque estoy sobre todo en TikTok, pero los mensajes directos de TikTok funcionan un poco raro, no me gusta usarlos. Y, o sea, mis redes sociales como Twitter y Instagram también están abiertas. Entonces recibo muchos mensajes preguntándome que aclare algunas cosas. También recibo muchos insultos, para que te miento. También recibo preguntas, algunas personas que me dicen, ay, me llamaste la atención, muchas felicitaciones. Y pues intento tomar esas como más importantes, más allá de los insultos. Y pues sí, o sea, sin duda como que esta curiosidad, este interés que la gente ha tenido, como que sí lo he visto reflejado. Y bueno, también, o sea, creo que en el propio TikTok, que ya se ha creado una comunidad más grande de gente que hace contenido de política y sobre todo pues una comunidad más grande de personas que se identifican como comunistas, que se identifican como marxistas. O sea, desde que yo comienzo a subir videos, cada vez hay más personas que se animan también a subirlos y a partir de ahí he conocido a muchas personas a través de lo que yo hago en TikTok. He conocido a personas que comparten mis ideas políticas, también he conocido a personas que no las comparten y creo que he logrado, sin duda, este nuevo explosión en redes sociales, pues me ha traído nuevas oportunidades. O sea, el primer ejemplo es esta entrevista. O sea, yo hace un año y medio o dos, pues no me entrevistaban. Muchísima gente más ha estado interesada en platicar conmigo, en divulgar entrevistas. Y sí ha habido pues, un cambio profesional, un cambio en lo que yo hago, en lo que dedico mi tiempo, en lo que subo. No sé, o sea, creo que no es lo mismo que 1,500 personas que has conocido por ahí, por acá, te sigan, a que 70,000 personas estén atentos a lo que dices, haces, subes, compartes, etc. Entonces sí ha habido un cambio en mi vida. Pero lo tomo de manera positiva, lo tomo de manera, pues no sé, yo me divierto mucho también, o sea, tampoco es como que me voy a quejar.
Oye, y mencionabas ahorita que también has recibido insultos, y bueno, es básico y es cosa de todos los días el troleo, ¿no? Sobre todo cuando pues eres una persona que tiene un montón de seguidores, que tiene muchísimo alcance, pues obviamente va a haber gente que va a trolear. ¿Cómo has lidiado tú con eso?
Mira, ha sido difícil, ¿para qué te miento? O sea, una vez que llegas al foco de atención, muchísima gente, pues, le llamas la atención, ¿no? Y eso viene con mucha gente, pues, muy buena onda, que se interesa genuinamente por ti, que quiere saber más por ti, que te sigue, que te comenta cosas padres, que te pregunta, etcétera, que te apoya. Pero también, sobre todo con no solamente pues por ser una personalidad en redes, porque a todos les pasa, pero por los temas que yo toco, que son sin duda controversiales, sí recibo una cantidad de hate, de insultos, de bastante abrumadora. Llega un punto en donde puede ser bastante abrumador.
Y está cabrón porque, pues digo, eres un tipo bastante inteligente, muy articulado, como podemos escuchar en esta entrevista, pero pues no dejas de ser alguien muy joven en formación.
Sí, o sea, mira, la verdad es que yo ya... O sea, la gente de internet pues tiene esta ventaja que es el anonimato. Tiene esta ventaja que pues es que puedes hacer un perfil completamente nuevo para poder hacer lo que quieras en internet sin que nadie te juzgue. O también pues simplemente por ser personas que nunca vamos a cruzar miradas en la vida, se toman la libertad de pues poder decir cosas que nunca dirían en la vida real. Y he recibido cosas fuertes, he recibido gente que se la pasa insultándome, gente que lo único que hace es que cada vez que subo una foto que no tiene nada que ver con marxismo o comunismo, siempre hay un comentario pues diciendo que soy un tonto, que soy un traidor, que solamente tengo aspiraciones a ser dictador o lo que sea.
Uh-huh. Terrible.
Y pues sí, pues no, o sea, pues no sé si terrible. O sea, ya también me llevo acostumbrado un tiempo, pero pues a veces sí se necesita una desintoxicación de todo lo que termina siendo pues las redes. Pero hasta eso también ya llega un punto en donde ya no me molesta tanto y me he acostumbrado. Pero pues creo que es algo que en lo que voy a lidiar pues el resto de mi vida, porque no, o sea, no creo que sea fácil que pues una persona de redes pues de un día para otro termine de recibir estos mensajes, pero no, o sea, siempre intento concentrarme en el lado positivo, porque aunque sí, luego los comentarios negativos se notan más o pegan más que los positivos, luego me acuerdo que hay muchísima gente que gracias a mí se animó a subir videos en TikTok, y ahorita hay una comunidad muy grande de hispanohablante, de gente que habla de política en TikTok, gente que habla de comunismo en TikTok. También he logrado que grandes personalidades, no solamente de las redes, sino también del cine, de la televisión, me han seguido, han tenido interés en mí, del mundo de la política. O sea, sin duda, lo que hace un año y medio empecé, pues sí me ha traído muchas cosas buenas, pero también viene acompañado de sus insultos, de sus respectivos insultos, si lo quieras, pero la verdad es que ahorita estoy, porque me preguntas, pues hago énfasis en ello, pero es lo de las cosas que menos me preocupan. O sea, yo me la paso muy bien. Luego cuando me han, dos que tres veces me han saludado en la calle, me han reconocido incluso en pequeñas reuniones, y es como, no sé, como que te hace sentir muy pues, especial, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces no, tampoco quiero hacer mucho énfasis en ello. O sea, es algo que si cualquier persona que va a subir cosas en internet tiene que saber que se va a enfrentar, y por eso hay que estar preparado. Pero pues creo que eso nunca lo está, sobre todo si alguien se viraliza muy rápido, nunca va a estar listo a tanta negatividad.
Claro. Oye, ¿y has pensado hacer este ejercicio pues lúdico, ¿no?, de divulgación que has venido haciendo en este tiempo en algo como más formal y de largo aliento?
Sí, ahorita de hecho, que es este verano, pues podrá ser un poco contradictorio, pero he estado tomándome un descanso de TikTok porque luego es un poco pesado. O sea, parecería que no, pero un video de un minuto requiere mucha investigación, pues también un tiempo de edición, de grabación, y como que es un poco cansado. Entonces me estoy tomando un pequeño descansito. Pero pues también creo que cuando regrese, bueno, voy a seguir en TikTok. Ahora hay una función para hacerlo de más largo, de 3 minutos. Pero también tengo planeado intentar adentrarme al mundo de YouTube, que por una parte no es tan necesario ser tan constante para ser popular. Ni siquiera es tan necesario ser popular, porque la gente que realmente ve tus videos en YouTube son gente que está genuinamente interesada en lo que haces, dices y divulgas. Entonces sí quiero empezar a trabajar en YouTube. También quiero empezar a escribir cosas de mi propia, pues de mi puño y letra. Entonces sí, creo que voy a tomar, o sea, creo que TikTok no es mi debut y el lugar donde voy a estar toda la vida. O sea, no creo que mi momento en redes vaya a empezar y terminar en TikTok. O sea, creo que voy a seguir explorando nuevas posibilidades, desde pues, artículos de mi autoría hasta videos más largos especializados en YouTube, hasta, no sé, o sea, creo que hay varios detallitos que hay que hacer, pero creo que también para los las personas que estamos en cosas de divulgación, sí nos cuesta un poquito más de trabajo, no solamente organizarnos, sino también comprometernos a la constancia. Bueno, pues a ser constantes en lo que hacemos, sin duda quiero explorar nuevas posibilidades.
Para darnos una idea de cómo esta, digamos, como esta vocación de divulgación y pues enfocada muy específicamente al marxismo, ¿no? Que es por lo que te hemos conocido. Cuéntanos un poco cómo te iniciaste en este conocimiento y cómo te quedaste ahí. O sea, cómo se convirtió, digamos, como en tu consigna.
¿Cómo empecé en esto? Pues como te comentaba hace ratito, desde el inicio de la prepa tantito, siempre tuve pues un cierto interés por ciencias sociales, siempre tuve un interés por la historia, por las materias de ciencias sociales, literatura, lo cual me empujó poco a poco a estar interesado en el mundo de la política, sobre todo alrededor de las elecciones de 2018. Después de las elecciones, también pues el movimiento juvenil por el clima como que se volvió mucho más fuerte y en México pues yo me acerqué más a él. Y yo creo que este fue el primer paso que di hacia la política. Y lo que me fui dando cuenta es que los esfuerzos o por ejemplo los movimientos a los que yo hacía parte de Juventud por el Clima y Fridays for Future, etcétera, como que se quedaban cortos no solamente pues en su praxis, sino también en su análisis de por qué el clima está como está, por qué es tan difícil hacer que cambien las legislaturas, hacer que realmente políticos estén interesados en una transformación de la producción de energía, de la producción de mercancías en general, o sea, mercancías que pueden ser dañinas para el medio ambiente. Y lo que me fui dando cuenta poco a poco es que no solamente es una cosa que hay que empujar por energías renovables, sino también empujar por una transformación completa, no solamente de intercambiar, de producir, sino es una transformación completa de todo orden social, lo que se tiene que tomar como medidas para realmente frenar el cambio climático. Y con esta gran realización, o sea, gran transformación en lo que yo pensaba, lo que se vino pues es que no solamente se necesita un cambio en el orden social para ser más sustentables, o sea, sino también para transformar las relaciones de producción que hay en nuestro mundo, para transformar las relaciones entre clases, para transformar y revolucionar pues, la sociedad, para buscar una nueva manera de producir, una nueva manera de pensar, o sea, no solamente desde un punto de una base productiva, sino también de una superestructura cultural, ideológica. Todo eso, a partir de una transformación del modo de producción, se va a ir cambiando. Y poco a poco pues me voy dando cuenta de ciertos detallitos dentro del movimiento del cambio climático. Me doy cuenta que no solamente se aplica al movimiento del cambio climático, sino también para transformaciones económicas, políticas. Y al final descubro a autores como Marx, como Lenin, que proponen, o no solamente proponen, sino también han trabajado por un cambio y han revolucionario de la sociedad, y lo cual entrego yo mi interés y mi admiración y termino pues yo asumiéndome totalmente como comunista, termino yo aplicando pues el materialismo dialéctico en mis propias opiniones, en mis propios análisis del mundo, lo cual pues me adoptó como marxista finalmente. O sea, ha sido un camino pues que ha ido de lo ambiental hasta lo económico, lo político, y creo que ha sido un camino natural. O sea, si uno comienza a ver pues las transformaciones que deben de haber para que realmente podamos ser un mundo sostenible, para realmente tener un mundo donde el cambio climático sea una cosa del ayer, creo que si uno realmente se interesa y si no es ingenuo, se va a dar cuenta que no solamente tiene que haber una transformación en las pequeñas energías renovables y estos pequeños cambios que piden algunas organizaciones, sino tiene que haber un cambio también en la sociedad de clases. Y no sé, lo veo como un paso más natural a este punto, porque no solamente he sido yo las personas que empezamos en el movimiento de Juventudes por el Clima y hemos llegado a conclusiones que nos inclinan más hacia el marxismo. Y hay un dicho que se conoce mucho, que es que, bueno, no sé si es un dicho o una cita, pero pues dicemos entre los marxistas que conocemos y sabemos un poco pues de ecología, decimos que la ecología sin conciencia, la ecología sin lucha de clases es simple y sencilla jardinería. Creo que esta fue la realización que me hizo empujarme más hacia el materialismo dialéctico y el marxismo.
Y podríamos decir, digamos, que el primer paso en esta iniciación en el activismo fue este ejercicio de divulgación a través de TikTok.
No sé, porque de activismo pues supongo que hacía antes, entre con las Juventudes por el Clima y Extinction Rebellion y otras organizaciones en las que estuve participando, pero, o sea, supongo que eso podría contar como activismo, pero ya como estar activo en redes y sobre todo pues asumirme públicamente como comunista, sí, el ejercicio de divulgación y de actividad que tomé como divulgador del marxismo sí tenía que ver más bien con el ejercicio que empecé en TikTok. Después ha habido pues algunos otros caminos que he tomado, como justamente las entrevistas en podcast. También comencé a militar en una organización.
¿Y qué sigue? Nos cuentas que acabas de terminar la prepa y que cursimente decimos, pues inicia, es el inicio del resto de tu vida, ¿no? Casi, casi. Supongo que vas a entrar a la universidad, supongo que vas a estudiar algo que obviamente que profundice y expanda estos conocimientos, y supongo que más adelante también ya te vas a integrar pues físicamente, ¿no? Activamente en organizaciones, que a lo mejor puedas tomar decisiones políticas. No lo sé, ¿tú qué quieres? ¿Qué has pensado? ¿Qué va a pasar?
Pues voy a entrar a la universidad, voy a estudiar ciencias políticas y lo que sigue es, creo que voy a buscar nuevas maneras de divulgar, nuevas maneras de pues que mi contenido llegue a más personas o también que llegue a ser o igual con menos personas pero más específico, más detallado, etcétera. Y lo que creo que sigue realmente es pues una vez terminando la universidad, no sé, creo que mucha gente me piensa que voy a terminar siendo diputado de un partido ahí de izquierda, lo que quieras. Pero no, la verdad es que yo me gusta escribir, me gusta pensar. Creo que podría yo sin duda ser un tipo de intelectualidad orgánica, por decirlo de alguna manera, medio gramsciana. Creo que quiero encontrar una manera de ser alguien que escribe, alguien que divulga, pero también estar como metido dentro de las organizaciones políticas que busco, que se concentran más en el análisis marxista y organizativo. O sea, creo que una de las lecciones importantes que nos dio Marx es que no solamente se trata de interpretar al mundo y ya, sino también de transformarlo y trabajar por su transformación. Uh-huh. Es decir, tenemos que buscar de organizarnos, buscar encontrar nuevas maneras de trabajar por el objetivo común. Entonces yo creo que no me veo muy metido en la política tradicional, burguesa, que si Morena, que si el PRI, que si el PRD, que si
claro,
el PAN.
De partidos políticos.
Sí, de partidos políticos. Me veo más bien en organizaciones comunistas y también en, o sea, no sé si me gusta el término de la academia, pero sí me gustaría pues escribiendo, sí me gustaría estar siguiendo divulgando. También creo que tengo que entender mi rol hasta cierto punto en lo que yo, en lo que a mí me gusta y entiendo y comprendo.
Pues Jerónimo, muchísimas gracias por esta conversación. Es muy interesante conocer la historia, además, ¿no? Detrás de estos videos de TikTok que nos sorprendieron y que nos asombraron mucho por distintas razones, pero que ahí estábamos todos, incluso los que no teníamos TikTok en ese momento, diciendo, órale, qué padre, qué raro. ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos leer?
Yo estoy, sobre todo en los últimos meses, he estado muy activo en Twitter, donde me pueden encontrar por mi nombre, Jerónimo Zarco, nada más que sin espacios, muy fácil.
¿Con Z?
Con Z y con J, Jerónimo. En Instagram es al revés, es zarco.jerónimo, también con Z y con J, no vaya a ser. Y en TikTok me van a encontrar como camarada Jerónimo, todo junto. Pues bueno, también en YouTube estaré anunciando en mis redes sociales si entro de lleno, si no. Iré viendo, pero la verdad es que no tengo ningún video, pero el canal está ahí, está también como camarada Jerónimo. Y pues bueno, vamos a ver que hacia dónde me voy inclinando, hacia dónde iré divulgando, trabajando y pues echándole ganas. Muchas gracias por darme este espacio, la pasé muy bien. No dije alguna tontería por ahí, por allá, pero
No, para nada.
Me la pasé muy bien. Te agradezco mucho por darme este espacio, agradezco a tu audiencia por no aburrirse y nada.
Pues muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon, a todas y todos los que nos escucharon. Yo soy Berenice, él fue Jerónimo Zarco. Nos escuchamos en el siguiente Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.